Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta ocasión pues tenemos la gratísima compañía del profesor Óscar Useche, con el cual vamos a tratar un tema de preocupación global realmente, y es si existe la posibilidad que un imperio caiga en estas épocas. Un imperio que durante 80 y pico de años pues ha gobernado el mundo con su moneda, con su cultura, con el comercio, en fin, todas esas líneas que han utilizado los imperios desde siempre. Profesor, bienvenido a Uniminuto Radio.
Carlos, pues muy buenas, y a la audiencia un saludo muy grande.
Bueno, imperios. Todos los imperios tienen su inicio y su caída. Eso no hay nada que hacer. Quizás uno de los más representativos, el Imperio Romano, que utilizó su poder cultural para apropiarse de muchas naciones que hoy existen, y que ha dejado una marca allí. El Imperio Romano se encuentra desde África hasta Inglaterra, Alemania, en fin, ha estado en todas estas partes. Pero los imperios tienen tácticas para poder dominar, para poder apropiarse. Estas tácticas, pues algunas veces fue la toma de la tierra como tal, pero hoy las tácticas son distintas. Hablemos un poco de esto, profesor Useche.
Sí, claro, los imperios son históricos, es decir, hay que analizarlos en el contexto y en el momento histórico en que fueron constituidos como tales, como imperios. El caso pues más claro es el del Imperio Romano, un imperio que va desarrollándose bajo dos criterios fundamentales: la expansión. Recuerden que se trataba de avanzar sobre los territorios de los que ellos llamaban los bárbaros, ¿no? O sea, las personas que no, las sociedades que no se habían sometido a las leyes romanas. Entonces van expandiéndose por una máquina militar muy, muy bien configurada, con ventajas militares, técnicas militares enormes, que les significaron una expansión relativamente rápida. Y el segundo elemento con el que ellos avanzaban era su capacidad de ingeniería. Eran un imperio ingeniero, en lo que llevaban una ventaja tecnológica sobre todas las demás sociedades y grupos humanos de entonces. De ahí que ellos, juntando la técnica militar y la técnica de carreteras y puentes, garantizaban que nunca su vanguardia iba a estar desabastecida, que la retaguardia iba a estar muy sólida, y eso en materia militar fue un enorme éxito, hasta que tocó los límites. Todo imperio tiene sus límites de expansión. Lo mismo había pasado en Oriente, y tocó sus límites cuando los pueblos invadidos pues respondieron, resistieron y empezaron a hacer retroceder al imperio, que tenía también de trasfondo toda una infraestructura jurídica que es la que le da la legitimidad, digamos, a ese imperio.
Otro imperio que fue fantástico y a un costo gigantesco para nosotros fue el Imperio Español. Pues dice la tradición que el sol nunca se ocultaba en ese imperio. Gozó de muchas prebendas, claro, abusando de todo un continente que era América, pero también las Filipinas, en fin. Esa cantidad de dinero que se movió en el Imperio Español la dilapidan finalmente, y es una de las maneras como cae ese imperio.
Sí, exactamente. Y entonces ubiquémonos en el otro contexto histórico, ¿no? Ya en la época del Imperio Español, que convive con otros imperios, ¿no? El portugués, el inglés, el francés. Es una época en la que la disputa es por nuevos territorios, territorios desconocidos, y que basaban su capacidad de expansión también en el desarrollo de las técnicas de navegación. De esa manera llegaron casi que en inopinadamente, pues sin esperarlo, a estos territorios americanos. Entonces ya viene una combinación del proceso de conquista y del proceso de colonización, propiamente dicho. En eso aprenden del Imperio Romano. Entonces usan la técnica, son muy feroces también en el combate, la superioridad, de, sobre todo en la tecnología militar, las armas y en la forma de organización militar, y trasladan en la colonización, o lo intentan, su modo de vida, su modo de organización social a las colonias. Entonces es un largo periodo en el que se asientan. ¿Y para qué? Para extraer rentas. El objetivo de estos imperios siempre es extraer rentas. Y aquí, pues a la manera más básica, más brutal, que es pues extraer las rentas de la tierra, las rentas de los minerales, particularmente el oro, que era pues la lo que movía el mundo en esa época, y por supuesto la explotación de la mano de obra de los indígenas. Tiene que hacer todo un trabajo de organización, en ese sentido es una epopeya pues todo lo que hace el Imperio Español, el Imperio Portugués en América, porque es reorganizar el mundo, ¿no? Organizar un mundo que estaba hecho sobre otras bases, las bases de las comunidades indígenas y de los también formas organizativas muy refinadas que tenían algunos desarrollos políticos y sociales importantísimos, como el Imperio Incaico y todo lo que había en Mesoamérica también con los aztecas. Entonces, dominar primero, luego imponer el modo de vida, ¿para qué? Para una empresa profunda, intensa de extracción. Es la primera forma de extraccionismo, extractivismo, que tuvimos acá y que estaba ligada con un momento económico que sucedía en Europa, sí, que es el surgimiento del capitalismo mercantil. Ahí se ubica este imperio.
Ya podríamos hablar de alguna manera de un comercio global, porque finalmente pues las materias primas que salían de América llegan a Europa y quizás hasta Asia.
Por supuesto, sí, el comercio tiene una larga tradición de no estar constreñido por fronteras. Eso ya son propuestas políticas que van a surgir justamente en este momento, que estamos hablando de los imperios europeos, español, portugués y otros, en donde ellos necesitaban fortalecer el mando territorial de su propio espacio nacional, espacio de construcción como nación que se estaban construyendo, como los territorios que iban conquistando. Entonces, para eso cerraban el comercio a las otras potencias. Era una disputa comercial, pero justamente porque sabían y habían experimentado la potencia del intercambio mundial que se había inaugurado mucho antes. Lo habían inaugurado en Oriente, los chinos, los japoneses. La India también hacía en su territorio procesos comerciales muy intensos. Y luego estos aventureros que comienzan, comerciantes, a intercambiar con Oriente.
Sí.
El caso pues más conocido, prototípico, es Marco Polo, que trae pues muchos saberes de allá, pero también abre rutas de comercio. Recuerde que ahora, por ejemplo, China, su gran proyecto de impacto mundial es hacer renacer la ruta de la seda, como se le conoció.
La China 2025.
Exacto. Entonces, por supuesto que ya había el comercio era internacional, de alguna manera se fue globalizando, pero en la disputa entre las potencias por el control territorial surge el proteccionismo, surgen las barreras arancelarias, las aduanas, el castigar económicamente el consumo de mercancías de otras potencias que están en disputa, sí, porque ya estamos en medio de un nacimiento, un surgimiento del mercantilismo, que es el origen, la primera fase del capitalismo.
Antes de entrar a ese punto, vamos a hacer un pequeñísimo recuento de otros imperios. Napoleón lo intentó, ¿no? Desde Francia intentó y modificó muchísimas cosas. Es más, le dio de alguna manera la estocada final al Imperio Español, ¿no?
Así es. Sí, ya tiene que ver con, es un poco más adelante, digamos, en la historia.
Sí, sí.
Ya se había consolidado las colonias españolas y portuguesas y francesas también, y belgas en el mundo, porque recuerden que después de la colonización de América por Europa, viene toda la intensa colonización de África y de países asiáticos. Y entonces, en esa disputa por los mercados, por los territorios, el caso de la Revolución Francesa es emblemático, ¿no? Porque logra, primero, dar al traste con un imperio monárquico de mucha tradición. Esa república que nace allí plantea que su tarea de expansión no es tanto de conquistar territorios, sino es de expandir las ideas de la Revolución Francesa.
Hay un cambio de visión de lo que debería ser un imperio.
Claro, porque de por medio está Napoleón y su grupo, pues lo tenían muy claro, y había sido el origen de la Revolución Francesa justamente, que mientras se mantuvieran esos imperios unipersonales mandados pues por reyes y por monarcas que tenían todo el poder concentrado, eso era un obstáculo para el desarrollo del comercio y del capitalismo. Porque esta noción que se tenía en el Imperio Español, en el Imperio Francés, que fue derrotado por la Revolución Francesa, la monarquía francesa, en el Imperio Inglés, en el Imperio de los países hacia el norte, Países Bajos, Bélgica, Holanda, etcétera, que mientras se mantuviera eso, y más hacia el oriente se mantuviera el gran poder del zar de todas las Rusias, pues iba a ser imposible consolidar esas ideas de la Revolución Francesa que soportaban gobiernos republicanos, pero también soportaban el libre comercio y la expansión del capitalismo de manera profunda. Entonces, esa fue la disputa de Napoleón, en la que logró enormes éxitos por su genio militar y porque él constituyó lo que llamaba un ejército de ciudadanos, sino un ejército de siervos, y por lo tanto esos ciudadanos se batían era por las ideas de la república, es decir, se ideologiza y se politiza al extremo la lucha militar, y con eso consigue Napoleón llegar hasta la misma Moscú, y ahí empieza pues su retroceso, porque se crea la Santa Alianza de todos estos imperios amenazados por la visión napoleónica, hasta que derrotan a Napoleón y en Francia vuelve la monarquía, ¿no? Por unas décadas.
Hay otros imperios, no solamente los imperios europeos, también de alguna manera imperios en América Latina, es decir, lo que fue el Imperio Inca, que fue gigantesco. Usted ya lo mencionaba un poco, el imperio allí en México también fue grandísimo. En Asia también existieron imperios muy grandes. El caso más agresivo, digo yo, es Japón. Ha sido tan increíble que fue capaz de meterse con la China, casi acaba con Corea, literalmente pues dio a lo que es hoy las dos Coreas, porque ellos también querían dominar toda esa cuenca del Pacífico, pero son derrotados finalmente por las acciones de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, el imperio japonés también hay que ubicarlo en su contexto, tanto histórico como cultural, ¿no? Es toda una lucha interna también de tendencias, en donde hay una búsqueda de un sector de las élites de la modernización del Japón, de la apertura del Japón, a sabiendas de que están ya en un mundo donde la geopolítica está gobernada por Europa, y por ejemplo con la agresividad con la que el Imperio Inglés actuó en Asia, hacia la India, hacia todo este ámbito japonés también, y buscando un equilibrio entre esa cultura japonesa de un país muy, muy pequeño pero muy fuerte, con un desarrollo cultural enorme, y también que filaba a su gente, a sus ciudadanos, alrededor pues de la figura emblemática del emperador, que sí era sagrada. Entonces ese imperio logra un expansionismo, también por unas ventajas de desarrollo técnico, de desarrollo científico que ellos tenían frente a otros países de Asia, también en la navegación, y se meten en las guerras regionales. Siempre hubo hostilidades con China. China no es un imperio imperio expansionista, no lo fue durante mucho tiempo.
Sí.
Era un imperio que en el inmenso territorio pues trataba era de gobernarse entre los distintos, con acuerdos entre los distintos líderes regionales, y en eso vio una debilidad Japón y siempre intentó intervenir, llegó a tener,
sí,
a crear en el momento más álgido de la Segunda Guerra Mundial un territorio pro-japonés. Había como un paralelismo de gobiernos entre el gobierno del Kuomintang en la China, el gobierno republicano, el gobierno del ejército rojo, del ejército de Mao, y en el medio también se metieron los japoneses, que habían invadido, habían iniciado una guerra anterior, incluso el levantamiento comunista se da como un levantamiento también contra el Japón. Entonces, en esa disputa, también poniendo sus pies en Corea, en Vietnam, en toda esta parte del sudeste asiático, el Japón intentó una expansión con una brutalidad también enorme de unos colonialistas terroríficos, y sin embargo, pues su debilidad fue entrar en la alianza contra las potencias occidentales y tener también, porque hizo muchas batallas contra Rusia, reclamando territorios también en Rusia, cuando ya Rusia era la Unión Soviética, era comunista, y entonces tenía muchos enemigos simultáneamente, y finalmente pues la derrota de la Segunda Guerra Mundial limita al extremo su cultura expansionista y colonial en el sudeste asiático.
Después de eso llega la Segunda Guerra Mundial, que finalmente, bueno, las dos guerras mundiales, la del 14 y la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera es el sello que termina con los imperios. Es decir, Europa, cuando se sucede la Primera Guerra Mundial, pues es la defensa del Imperio Británico, ¿no? Frente a una Alemania que crece muchísimo y una Francia que siempre estaba en la mitad del sándwich, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial pues fue también un poco eso de acabar con todos esos imperios que habían gobernado el mundo y tratar de montar una nueva figura económica, social, cultural. Eso más o menos pasó así.
Sí, esas dos guerras mundiales son guerras entre imperios, ¿no? Sobre todo la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra tiene como consecuencia, digamos, la disolución del Imperio Austrohúngaro, de un lado, y de otro, la derrota del Imperio Turco, un poco más al oriente, sí, el Imperio Turco Otomano, y eso crea como resultado un fraccionamiento de todos esos territorios nacionales que habían sido controlados por estos imperios a sangre y fuego, y van a nacer muchos países nuevos y también muchas formas económicas que se van a fortalecer, sobre todo en Oriente Medio, que controlaba buena parte del Imperio Turco-Otomano, pues que sabemos el primer punto de ebullición de toda esa economía del petróleo y de esos territorios súper ricos que hoy siguen teniendo influencia en el mundo, pero que entonces eran pequeñas colonias, pequeños territorios coloniales en manos de Turquía, en disputa con los ingleses, sobre todo, que estaban también en la zona. Es particular que Inglaterra, por ejemplo, era una potencia colonial, la más grande de ese momento de la Primera Guerra Mundial. La joya de la corona, como le decían ellos, pues era la India, el territorio inmenso. Vemos a esas potencias, a esos imperios todavía en disputa, con particularidades como que Francia, que era una república que al fin se había sacudido de las formas monárquicas y recogía mucho de la tradición democrática más moderna, más reciente y impulsada desde el Napoleón y desde toda la construcción que se había hecho, pero que también era una potencia colonial. Ya no en la manera de imperio, porque no tenían reyes ni monarcas, pero era una potencia colonial que se extendía a África. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gran espina de Francia va a ser la colonia que tenía en Argelia. Y antes, en la época del colonialismo español y cuando se disputaba esto, recién se hace la Revolución Francesa y Napoleón está en el mando, Haití, territorio sí. negro de Haití aquí, es el primero que se revela y entonces aplaude la Revolución Francesa y dice, bueno, si va a haber fraternidad y todas las promesas de la Revolución Francesa para su territorio, pues nosotros también somos de esos territorios y se declaran independientes y Napoleón envía la Armada Francesa para aplastar la Revolución Haitiana siendo derrotado. Es la primera república independiente negra que es Haití, que va a apoyar después la independencia de todos esos territorios a todos los que luchaban contra España y contra Portugal. Esa Primera Guerra Mundial tiene ese desarrollo. Como la Primera Guerra Mundial pues se pactó mal su final entre las potencias, el reparto mundial, y sobre todo se hace una de una manera muy vengativa y agresiva, especialmente desde Francia e Inglaterra contra Alemania, pues viene la Segunda Guerra Mundial, que es casi que la continuación de la Primera, no es una guerra tan distinta, porque son los mismos intereses, las mismas alianzas, y uno observa muy poco los cambios, y allí sí viene ya la debacle de todas esas potencias coloniales que solo van a tener rezagos de ese colonialismo, porque se junta el final de la Segunda Guerra Mundial con el gran movimiento de independencia y de liberación nacional de todos estos territorios coloniales, y ya no hay ni discurso ni capacidad militar para sostener una presencia territorial dominante de estas potencias sobre los territorios colonizados.
Aparece un nuevo imperio y un nuevo tipo de imperio, que son los Estados Unidos. Fue el gran triunfador de la Segunda Guerra Mundial, finalmente porque la guerra se suscitó en Europa, creando pues una ruina absoluta, y fueron los Estados Unidos los que tendieron la mano, no diría yo tan ampliamente generosa, sino más bien bastante interesada, y reconstruyó Europa. Y hace que Europa de alguna manera quede sujeta a una idea de lo que es el sistema americano.
Sí, el ascenso de los Estados Unidos pues ha sido muy estudiado, y viene desde finales del siglo XIX, cuando una vez consolidan el territorio, invaden a México y conquistan el casi la mitad del territorio mexicano, se lo apropian. California, sí. El sur, todo el sur hoy de los Estados Unidos prácticamente era
hasta la Florida,
era, ¿no?, mexicano, claro. Otras cosas en otros territorios que no eran mexicanos simplemente compran el territorio, ¿no? Como ocurrió con Alaska y ocurre con New Orleans y todos estos territorios. Una vez consolidan la nación, el Estado-nación norteamericano, expandiéndose hacia el oeste y hacia el sur, y crean ese inmenso territorio, y además resuelven sus disputas internas sobre el modo de producción, derrotando el norte al sur en la guerra de secesión, cuando el sur se proclama independiente para mantener el esclavismo y es derrotado por el norte, la gente más ligada a la industria, contemporánea, la industria sí. de la gran fábrica. Entonces ya comienzan a intervenir más en la geopolítica. Entonces surge la doctrina Monroe, la doctrina de América para los americanos, que en realidad es América para los norteamericanos, uh-huh. y ellos se entrometen en una disputa hacia final del siglo, que eran las últimas colonias españolas, que eran Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Y son los Estados Unidos los que intervienen y derrotan con su armada a la armada envejecida y ya falta de obsoleta, derrota a la armada española, y entonces estos territorios entran a ser parte de su entorno, de lo que ellos llaman, y vienen esas doctrinas muy cercanas al fascismo, del territorio vital, ¿no? Sí. De tal manera que entonces ese es el primer paso. Ellos consolidan su influencia regional, se expanden hacia oriente con Filipinas y con Hawái, y con eso van mirando ya su capacidad planetaria, digamos, que pueden tener en su incidencia en todo el mundo. Entonces el fin de la guerra española contra Cuba y contra Puerto Rico y contra Filipinas es el fin del Imperio Español. Entonces, sí. finales del siglo XIX, final del Imperio Español.
Y después en España se arma el tropel, ¿no? Que es toda la guerra civil y bueno,
sí,
todo
claro,
ese desastre.
Sí, es un desarrollo ya muy interno, pero ya ellos no tenían colonia. La única colonia que les queda es ese pequeño territorio que tienen en Marruecos, ¿no? Sí. Que todavía sigue siendo español y su influencia en el desierto un poco hacia el oriente.
Magreb.
Sí. Pero es muy pequeña ya la influencia, pues prácticamente desapareció el imperio español. Toda la literatura del fin del siglo español es justamente la literatura de la caída del imperio, del guayabo y de la nostalgia del imperio. Y ya entonces es el ascenso de los Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial los Estados Unidos hacen un poco más de observadores, es muy poco lo que participan, en la medida en que están midiendo de qué lado y con qué aliados se van tejiendo las alianzas,
sí.
Y más bien su apoyo es de tipo económico y de tipo logístico antes que una intervención masiva, digamos,
militar.
De tropas en la guerra. Ya en la Segunda Guerra Mundial hay una disputa ideológica que se ha planteado, porque desde 1917 ha sido enterrado también el imperio de los zares en Rusia y ha surgido pues una potencia que se declara comunista, que es la Unión Soviética. En la geopolítica de Europa, las decisiones que toma, por ejemplo, Alemania con Hitler están pensadas en unas alianzas tácticas con los soviéticos para fortalecer su llamada guerra relámpago contra los países occidentales, especialmente Francia, la invasión de Francia, de los países nórdicos, de los Países Bajos, y luego voltearse, renunciar a la alianza con Stalin, con la Unión Soviética, y voltearse a combatir a su enemigo mortal, que para ellos en realidad es la Unión Soviética, ¿no? Entonces comienza esa guerra terrible en donde los soviéticos responden con una resistencia militar de gran calado en batallas terribles. De los 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, 20 millones son soviéticos, ¿no? Y son al final los soviéticos que rehacen también sus alianzas y terminan aliados con los ingleses y con los norteamericanos, los que van a llegar a Berlín en 1945, al final poniendo fin al gobierno hitleriano, mientras las potencias occidentales ya estaban también casi en las fronteras de Berlín. Pero primero entra a Berlín el Ejército Rojo Soviético. Y entonces uno ve esas cosas que históricamente se muestran, esas fotos de los líderes de las potencias aliadas, Stalin, Churchill, Roosevelt, discutiendo, bueno, ¿cómo va a ser el mundo de la posguerra, no?
¿Cómo lo vamos a repartir?
¿Cómo nos repartimos este asunto acá?
Sí.
Y ahora hay unos memes muy simpáticos porque muestran a esos tres grandes líderes, pues que fue...
Con los líderes de hoy.
Lideraron esas guerras, ¿no? Serios, sí. Un poco muy caballerescos, comparándolo con Putin, que le gusta salir con el torso desnudo.
Sí.
Este inglés, Jones, que sale pues con su espelucada tremenda.
Sí, con una pinta horrorosa.
Como esa gran figura que uno no sabe si está haciendo de bufón, como dice Chomsky, o es simplemente un sociópata empedernido.
Terrible.
Ahí viene el nuevo reparto del mundo, y es donde se consolida lo que tú planteas ahora, Carlos, el gran poder de los Estados Unidos, que va a estar en pugna durante la posguerra, desde el año 45 hasta el año 90, que termina la Unión Soviética, que cae la Unión Soviética. Esa es la disputa principal en la lucha por el poder mundial, que fue lo que se llamó la Guerra Fría.
Hay una característica ahí del manejo de los imperios, en este caso el Imperio Norteamericano, y es el tema económico. Ellos se apoderan literalmente del mundo. Bueno, Alemania sigue siendo una locomotora impresionante de producción, pero el MEN y USA pues gobierna realmente el mundo durante mucho tiempo. Claro, tenía competidores como Japón, pero finalmente Japón se convirtió en un aliado económico de ellos. buena parte de Europa también, hasta que aparece la Unión Europea tratando de romper esa dominación económica, porque hay que recordar que el oro desaparece como patrón de moneda y es el dólar el que se convierte en patrón de moneda de todo el mundo. ¿Esas nuevas formas para hacer un imperio?
Sí, es un proceso largo que va paralelo con la consolidación del modo de producción capitalista que tiene distintos momentos, ¿no? Entonces, cuando comienza el ascenso norteamericano a finales del siglo XIX, se está construyendo todo lo que fue la gran industria, que a principios del siglo XX se va a convertir en la industria de tipo fordista. Recordemos, el modelo fue la fábrica de automóviles Ford, que logró impulsar una nueva manera de producir en cadena, ¿no? En fábricas gigantescas que tenían como base una banda de producción que elevaba enormemente la productividad, es decir, ahí ya había un ingenio en la administración de la producción que luego se va a complementar y se va a ir volviendo todo un arte, digamos, de la producción en cadena, gobernada por esa teoría administrativa de tiempos y movimientos de Taylor, por lo que ese modelo, digamos, de la gran industria se conoció como el modelo fordista-taylorista. El centro donde esto va a impulsarse magistralmente, pues va a ser Estados Unidos, donde surgen todas estas innovaciones ligadas también a nuevos descubrimientos tecnológicos, lo que se llamó la revolución científica, la técnica aplicada a la industria, porque hay grandes inventos en ese momento que van a hacer una diferencia con lo que era el siglo XIX, donde todavía se andaba en coches de caballos, donde se iluminaban con antorchas, ¿no? Y aquí ya surge la energía eléctrica, el motor de explosión, toda la industria del automóvil, y las grandes fábricas empiezan a surgir, lo que permite un nuevo momento de la acumulación del capital, de la reproducción ampliada del capital. Y entonces ese es el modelo que se va a imponer. Entonces los Estados Unidos van a llevar una ventaja tecnológica en la acumulación de capital. ¿Qué es lo que reemplaza de alguna manera este modelo? El que había encabezado Inglaterra con las innovaciones de la primera revolución científica técnica aplicada a la industria textil, ¿no? El uso del vapor, el uso de las lanzaderas, elevaron la productividad de la industria textil al punto que esa era la gran bandera de la colonización inglesa en la India, por ejemplo, para derrotar la gran industria textil artesanal de la India.
Que fue la lucha de Gandhi también, ¿no?
Que luego va a ser uno de los emblemas de la lucha gandhiana. Entonces, allí empieza a radicar el empuje económico, o sea, hay una ventaja tecnológica de productividad que va a ser tan importante la acumulación que genera esto, la gran capacidad de oferta de mercancías que genera esto, que eso mismo va a llevar a una crisis económica profunda en el año 1929,
¿no? La Gran Depresión.
La Gran Depresión, porque se juntan los resultados de la Primera Guerra Mundial, que destruye mucho capital en Europa y por lo tanto debilita el consumo de grandes masas de población, sí, algo como lo que nos puede pasar ahora con el coronavirus.
En eso estaba pensando. Aquí no hubo una guerra armada, pero hubo una guerra de ese pequeñísimo virus que está poniendo en jaque todo el sistema económico.
Todo el sistema económico, por una razón que fue analizada en esa época y que pues hay que releer y actualizar hoy, pero que es una lección grande que toca aprender, ¿no? Que el capitalismo aprendió de alguna manera y ahora se le está olvidando. Y es que la salida de la crisis, y eso lo construye teóricamente un economista inglés, Keynes, ¿no? John Maynard Keynes, lord de la corona inglesa y gran intelectual. El gran problema que había con el capitalismo en ese momento, con el modelo fordista, era que tenía una gran capacidad de oferta, o sea, de producción de miles de productos para el consumo, pero no había creado la contraparte, y era la capacidad de una masa equivalente de la población en capacidad de consumir, de capacidad de comprar, o sea, sí, de demandar. Y por lo tanto, se va a empezar a construir el modelo que luego de la Segunda Guerra Mundial se va a llamar el estado de bienestar. Entonces, fíjense que hay un periodo desde la crisis del 29, que se extiende más o menos hasta el año 32-33, eso redunda en Europa, sobre todo en todos esos movimientos fascistas que, sí, por un lado, están tratando de obtener reparación de los daños que dicen el Acuerdo de Versalles, con el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, le dio a esas economías, especialmente a la alemana, y que le quitó territorios fundamentales para la producción de acero, etcétera, todo donde estaba centrada la idea de la gran industria basada en estas fábricas de tipo fordista y en los grandes hornos, sí, ¿no? En la fundición de metales, del aluminio, del acero, etcétera. Entonces eso va agitando ese contexto político en Europa. Estados Unidos observa, empieza a salir de la crisis económica, que fue una crisis de hambre, ¿no? Cuando hoy se habla de que hay gente aguantando hambre, eso no es algo que no haya sufrido este mundo. Este mundo lo que ha sufrido es hambrunas, y la crisis del 29 generó hambre, terrible hambre en los Estados Unidos y en Europa.
En ese sentido, la historia se repite, es decir, cuando uno busca el análisis histórico de toda la humanidad, la historia es cíclica. Creo que en este momento estamos viviendo algo parecido a lo que ya se vivió, solamente que el factor en este caso no fueron las armas, sino fue un virus.
Sí, es cierto esto, Carlos, pero tengan en cuenta los oyentes que también hay de por medio una construcción social y económica que es la que se pone a prueba en estos momentos, como se pone a prueba en una guerra, digamos, de ejércitos. Sí. En el año 39, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ya se habían hecho ensayos de esa guerra en Europa con la Guerra Civil Española, que comienza en el 36. Va a ser el laboratorio, digamos así, de las nuevas armas, de la tecnología militar, de las nuevas maneras de combate y de ocupación de territorios, pero que tienen detrás el gran debate de cómo salir de las crisis. Alemania está en una crisis económica tremenda cuando asciende el nazismo, ¿no? Sí. Y le achaca esto a las políticas que ellos llamaban comunistas rojas, de los gobiernos socialdemócratas que le antecedieron. Sí. Y además encuentra el chivo expiatorio en esta población judía que gobernaba o tenía mucha influencia en áreas económicas fundamentales como la banca. Uh-huh. Entonces acusaban a los judíos de especuladores, de estar negándole el dinero pues al Estado, siendo cicateros con el Estado para que recuperara su poderío militar y demás, y entonces se va creando la gran leyenda del enemigo judío. Todo eso va a confluir en la guerra, y allí la estrategia norteamericana es muy, muy inteligente, porque ellos dejan que sean los europeos los que primero detonen sus y gasten sus primeros cartuchos y se debiliten, y ellos, aprovechando pues esa distancia enorme en el Atlántico que los separa, pues van preparándose industrialmente. Por ejemplo, la industria militar, producción de aviones, de tanques de guerra, de todo esto, de botes, pues constituye en un motor despegue de la industria que estaba golpeada por la crisis del 29, y va a empezar a resurgir pues una industria que da mucho trabajo, y además a prepararse para la otra industria que va a dar más trabajo mortal, que es la de crear ejércitos gigantescos para mandarlos a la guerra europea, que se conoció como la Segunda Guerra Mundial, que comenzó como guerra europea y termina como guerra mundial. Entonces, en la guerra está a prueba, más allá de las ideologías y más allá de una cierta técnica militar, están a prueba las economías. ¿Cuánto resiste una economía? La capacidad de la mano de obra, qué tan formada está la mano de obra, también la capacidad humana en el terreno. menos del ejercicio militar, qué tan formada está para la guerra, si son reclutas de un día para otro que los echan a la matanza, como ocurrió en las primeras batallas de la guerra franco-alemana, pues ahí en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, y en esas otras guerras. Entonces mandan gente sin preparación, sin suficiente material de protección y material ofensivo, que se puede hacer la metáfora con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Mandar nosotros a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros la primera línea que tanto dicen en esa metáfora de la guerra, que es tan complicada también al hablar del virus como una guerra, mandarlos sin la suficiente provisión, sin alimentos. Pues, entonces eran ejércitos fácilmente derrotables por los que estaban mejor preparados. Entonces, ese es el escenario en que se crea esto, Carlos.
Hay un factor ahora determinante también, que es el tema de la tecnología. Ciertamente las otras guerras dieron la posibilidad del desarrollo industrial, que también se convirtió en un poderío comercial. Pero hoy en día, cuando uno empieza a mirar las cifras de desempleo en todo el mundo, es catastrófico. Y muy buena parte de esos empleos se van a perder por los cambios tecnológicos. Y ya hoy las industrias lo están pensando muy seriamente, porque es que la carga laboral es muy grande cuando simplemente usted puede tecnificar. Un detalle como este: este programa lo estamos grabando el doctor Useche en su casa y yo en la mía. El teletrabajo también va a ser una cosa que va a modificar muchísimas, muchísimas actividades.
Es indudable, pues el momento que vivimos es a la vez resultado de nuestra manera como hemos construido la riqueza general, la manera como hemos desarrollado políticas de distribución. Todo esto nos lo muestra la pandemia también, ¿no? O sea, no va a ser impactada de la misma manera todos los sectores sociales de un territorio. Y todo eso es de una larga trayectoria, y también la manera como hemos construido nuestra relación con los demás seres vivos, ahora que los vemos a los animales del monte transitando por las ciudades, o los mares transparentes en algunos lados.
Sí, Venecia, que volvieron a tener
delfines. Venecia, aquí en Cartagena, en la bahía de Cartagena vuelven a aparecer los delfines también. En ese tipo de relaciones todas se muestran en un momento crítico como este, como fueron también las guerras. Todo eso jugaba, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones económicas, sociales, ecológicas había? Y por supuesto atravesado todo esto por la tecnología. La tecnología que ha sido capturada por el capital, es decir, la tecnología al servicio del capital, al servicio de la guerra, ¿no? La ciencia al servicio de la guerra. Recuerden los oyentes el caso de los grandes científicos físicos, físicos nucleares, etcétera, alemanes, que tenían ya a punto, hacia final de la guerra, las armas mortales de tipo atómico. Y como en ese episodio finales, Estados Unidos captura a estos científicos, Rusia captura a otros, se los lleva cada cual para su país y los ponen a trabajar para desarrollar la fuerza militar atómica, pues con la que al final ellos se van a imponer, ¿no?
Entre otras cosas, gracias a ellos se pudo llegar a la Luna, y también la ciencia soviética en el campo de los viajes espaciales, pues es producto de eso.
Sí, es una combinación, es una hibridación de todos esos momentos que no pueden verse desperdigados, digamos que no son episodios como un episodio de una serie de televisión, que de pronto llegan unos audaces y secuestran y se llevan a los científicos alemanes. No, es toda una concatenación de acontecimientos que van a dar lugar a este tipo de asuntos. Pero de por medio, el problema tecnológico sigue siendo, hoy más que nunca, es un problema decisivo, no solo en cuanto a la capacidad para resolver problemas prácticos que tiene la técnica, sino en cuanto a la influencia que eso tiene en el mismo ser humano, es decir, qué tipo de seres humanos vamos a salir de esto, ¿no? Sí. Hay filósofos, sobre todo filósofas feministas hoy, como Rosy Braidotti, que hablan de que hemos entrado a la era poshumana, ¿no? Y eso tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Estamos conversando.
El mundo va a cambiar, eso es lo que dice todo el mundo, eso es lo que aparece en todas las noticias, ¿no? El mundo expresa. Pero es un proceso que va a ser bastante doloroso y yo creo que ese cambio de paradigmas y sobre todo del concepto de un imperio como ha sido los Estados Unidos, que en este momento es el país más golpeado por el COVID-19, y que va a enfrentar pues una situación económica que de suyo ya la tenía, ¿no? Hay que recordar que las grandes empresas norteamericanas decidieron irse fuera del territorio americano para no pagar impuestos, para poder producir más barato y para invadir el mundo comercial. Pero eso ahora va a tener un costo gigantesco y es lo que ha sido el pataleo de Trump durante toda esta parte de su gobierno y creo que va a tener un costo adicional gigante.
Es una construcción y una lucha entre poderes que hoy está mostrando su peor fase, su momento crucial. Es un proceso que viene de atrás. Porque, ¿qué ha ocurrido con los Estados Unidos? Consolida su poder después de la Segunda Guerra Mundial y hace dos grandes movimientos económicos, digamos, en su proyección como potencia. Uno, la manera como se relaciona con Europa, el plan Marshall, ¿no? Es decir, un gran plan de inversiones para reconstruir Europa en la que los Estados Unidos está colaborando, aportando capital, aportando tecnología, aportando mano de obra. Ese es un primer movimiento que le va a ganar una fuerza indiscutible en ese territorio que era, pues antes era europeo, ahora es europeo-norteamericano, todo lo que se conoce como la Europa Occidental propiamente dicha. Entonces, sin que haya un movimiento jurídico de que los Estados Unidos tienen allí, pues se le concede una parte del gobierno, nada de eso, ¿no? Eso sigue funcionando cada cual con sus instituciones. La influencia de los Estados Unidos va a ser decisiva, fundamental en lo que ocurra en Europa Occidental de allí en adelante por esa gran operación que fue el plan Marshall y pues por toda la participación que habían tenido en la Segunda Guerra Mundial. El otro gran movimiento que hace Estados Unidos es el de iniciar un viraje económico basado en la teoría de Keynes y aplicado por el modelo que había establecido el presidente Roosevelt, que muere el último año antes de que terminara la Guerra Mundial. Sí. Pero que deja toda esa herencia, Roosevelt estuvo cuatro periodos en el poder, es el único presidente norteamericano que ha tenido cuatro.
Que ha durado tanto, ¿no?
Sí, ha durado tanto.
Sí.
Y que encabezó, lideró una transformación del modelo económico, manteniendo como núcleo la capacidad industrial y la expansión industrial del tipo fordista, de la gran fábrica, pero que le va a incluir un fenómeno nuevo y es la intervención del Estado contra todas las teorías liberales del capitalismo, la intervención fuerte del Estado para garantizar la regulación del mercado, oferta-demanda, y dando un gran impulso a la demanda, es decir, impulsando nuevas políticas para que la gente pudiera tener ingresos suficientes y un cierto bienestar, por eso se llama así, en salud, en educación, etcétera, en servicios públicos, que le permitiera consumir y por lo tanto fortalecer la gran máquina capitalista, ¿no? De producción.
Sí, sí. Sí. Bueno, profesor Useche, el tiempo se nos fue.
Caramba.
Esto nos da para un segundo programa, yo creo que hasta un tercer programa, porque la idea con nuestros oyentes es presentarles esta historia que es muy importante y lo que va a posiblemente pasar hacia adelante. Todos los imperios se caen, todos los imperios tienen un término, así la historia nos lo ha contado. ¿Qué va a pasar después de que se levante esto, después de un año? Porque esto no va a parar todavía, esto se demora un año o quizás más. Y va a ser el punto donde más álgido, donde el sistema pues, se va a tener que batir y demostrar que sí es el imperio para poder continuar o habrá un cambio quizás sorprendente para todos. Profesor Useche, muchísimas gracias.
Carlos, muchas gracias, y a nuestra audiencia, pues que sigan en confinamiento productivo y que también aprovechen para mejores cosas en estos días.
Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias y que sigan en sintonía en Uniminuto Radio. Hasta pronto.